Buenas tardes.
Yo creo que hemos convocado este acto con carácter previo a la comida esta de la TIDEX, a la que estaba previsto que asistiera, como efectivamente así iba a ser, porque en los últimos días, en relación con Endesa, la OPA de gas natural sobre Endesa, teníamos un especial interés en la CNMV en que tuvierais toda la información y que podáis pulsar todos los puntos de vista al respecto. En la CNMV, como sabéis, tenemos un gabinete de comunicación, yo creo, muy eficaz, pero muy pequeño, que se compone de dos personas, Margarita e Isabel, que yo creo que han tratado de dar abasto dando a conocer la información que podíamos dar, pero desgraciadamente su capacidad de cubrir la materia es limitada, y por eso yo con mucho gusto me he prestado a comparecer aquí ante vosotros para responder a las preguntas que tengáis. Por otro lado, habréis visto que en la CNMV en general, en materias en donde podemos informar ampliamente, lo hacemos en toda la medida de lo posible. Hoy hemos sacado ese informe, resumen de los informes de gobierno corporativo, estamos sacando un informe de reclamaciones, estamos sacando siempre notas de prensa informativas, cuadros de comparación de fondos de inversión. En aquello en donde la CNMV puede informar, lo hacemos de forma activa. Hay cuestiones que están relacionadas con expedientes o actuaciones supervisoras en las que en la CNMV no podemos informar, y en general solo podemos informar de aquellas cosas o que son favorables para los particulares o que no están sujetas a los deberes de confidencialidad. Por eso os pido cierta comprensión respecto a la CNMV cuando decís es que no dan toda la información que quisieran, es que estamos sujetos a un deber de confidencialidad que es mucho más estricto que el deber al que están sometidas las empresas privadas. En la Administración, como sabéis, estamos sujetos a una serie de principios que son infinitamente más estrictos, y eso desgraciadamente hace que en materia de comunicación haya muchas cosas que no podamos decir y no podamos decir ni pío, ¿no? Con lo cual, yo trataré de colmar esa falta de información que habéis podido tener en lo relativo a la OPA de gas natural sobre Endesa, en la medida que me lo permite la legislación, que creo que es algo, ¿no? Por otro lado, una de las cosas que quiero enfatizar, y por eso me parece bien me parece deseable que conozcáis bien el funcionamiento interno de la Comisión de Mercado de Valores. La Comisión de Mercado de Valores, creada en la Ley de Mercado de Valores, se diseñó por una persona que yo creo que ha sido una verdadera lumbrera del sistema financiero español y que se murió hace pocos meses, que fue Pedro Martínez Méndez, el que fue entonces era director del Tesoro. Uno de los principios que a él siempre le obsesionaban a la hora de diseñar la Comisión de Mercado de Valores era la colegialidad, de forma que no hubiera una concentración de poder, como puede haber en otras instituciones, en una sola persona. Y yo creo que eso es una idea extremadamente sabia. Donde hay mucho poder, tiene que haber colegiatura. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los tribunales, porque es muy difícil que varias personas al tiempo se equivoquen. Puede ocurrir, pero es más improbable que se equivoque un grupo, que se equivoque un señor o una señora solo. Con lo cual, en todas estas materias relativas a la OPA de Endesa, yo por lo que he visto en la prensa se personaliza mucho, como si la Comisión de Mercado de Valores fuera una persona o fuera el presidente, y lo que os puedo garantizar es que en estas materias la Comisión de Mercado de Valores actúa colegiadamente. Primero porque lo dice la ley, segundo porque es que yo, como presidente del Comité Ejecutivo y el Consejo, soy un profundo creyente en la colegiatura de las decisiones importantes, porque poder y colegiatura, a mi juicio, van plenamente ensambladas. Con lo cual, responderé con mucho interés y con todo el cuidado que pueda a las preguntas que me formuléis, pero que sepáis que buena parte de lo que voy a decir es no ideas mías, ocurrencias mías, Manuel Conte o Manuel Conce, presidente de la Comisión de Mercado de Valores, sino que son criterios que ha sentado el comité ejecutivo y a veces el consejo. Venga, a ver, ¿quién quiere empezar?
Sí, ¿me puede explicar exactamente por qué se ha suspendido la cotización?
Pues sí, pues no solo voy a explicar el motivo, que yo creo que se hizo público, pero si además incluso voy a explicar el calendario y la secuencia de la operación para que veáis lo que a mi juicio es que la decisión tuvo un fundamento y que además realmente si una desafortunada y larga suspensión de la cotización no fue por razones imputables a la CNMV, sino por razones que no son imputables a la CNMV y la razón última yo no conozco bien. Pero bueno, es la siguiente. Hoy estamos a viernes, fue en la tarde, aquí ya me van a empezar a fallar las... fue en la tarde del martes o miércoles cuando Endesa, ya a mercado cerrado, cuando en la prensa habíais anunciado que había un consejo de administración de Endesa para aprobar dividendos a cuenta, Endesa nos comunicó, le preguntamos a Endesa y nos comunicó que había sesión del consejo, y perdonadme si se me saltan las fechas y no sé si es martes o miércoles porque ya he perdido la noción, pero bueno, el día que el consejo de administración de Endesa celebró, pues nos comunicaron que iban a acordar el reparto de un dividendo a cuenta ordinario y que también pues se iba a aprobar una propuesta de reparto de la plusvalía extraordinaria generada por la venta de Auna y por otros activos, ¿no? Y nos hicieron llegar esta transparencia, que yo creo que era la transparencia 38, de una que luego colgamos en la página web, donde se explicaban los dos componentes, el 0,8 de dividendo ordinario, del cual se pretendía pagar, se iba a acordar ese día, pagar a cuenta 0,3, el resto será complementario a aprobar por la Junta General, pero también se decía en esa transferencia 38 que iba a haber un reparto íntegro de la parte del beneficio del ejercicio 2005 que correspondería a las plusvalías. Por ese importe que todos conocéis, y no sé si tenéis en mente la diapositiva a la que me refiero, de 1,2 euros por acción, ¿no? De forma que, como decía Endesa, el total de dividendos con cargo al 2005 pues sería como poco 0,8 del correspondiente al beneficio ordinario, que más o menos entraba dentro de la práctica tradicional de Endesa, de un payout pues entre el 50 y el 60% sobre un beneficio que ha sido jugoso por una serie de circunstancias técnicas y que daban origen a ese dividendo ordinario de 0,8 más la plusvalía de 1,2 euros por acción que se iba a distribuir íntegramente. La verdad es que esa información nos la dieron ese día por la tarde y a raíz de esa comunicación yo convoqué a la mañana siguiente un comité ejecutivo a las 8:15, no para hablar de ese tema, sino para hablar del tema siguiente a ese. Yo al comité ejecutivo le propuse que no había en modo alguno que formular el más mínimo reparto a ese reparto íntegro de la plusvalía extraordinaria que se había generado de 1,2 euros y que lo único sobre lo que el Comité Ejecutivo y la CNMV se tenía que pronunciar era hasta qué punto Gas Natural tenía o debíamos autorizar a Gas Natural a ajustar el precio que originalmente había formulado en su oferta, a la vista de que había habido ahí una decisión legítima, pero no anticipada en el momento de la oferta, que fue esa distribución, ese reparto íntegro de la plusvalía. Y por eso, precisamente, para que tuviéramos sentado un criterio sobre esa materia, convoqué al Comité Ejecutivo a las 8:15 y allí nos reunimos, ¿no? A las 8:15, ya cuando íbamos a empezar a analizar esta otra cuestión sobre la que a lo mejor os acordaréis, que en aquella célebre conferencia de prensa de la CNMV de septiembre yo planteaba varias hipótesis, ¿no? Y una es si podrá haber reparto de dividendos a diario y si lo hay, si se podrá o no ajustar. Pues, y yo entonces decía que en el supuesto de que hubiera un reparto de un dividendo extraordinario, lo lógico es que el oferente pudiera ajustar el precio a esa circunstancia, porque era una circunstancia que no había sido tomada en cuenta en el momento de la oferta. Bueno, pues sobre esa cuestión era por la que convoqué el comité ejecutivo a las 8:15 y les dije que antes de ese comité ejecutivo, pues lo que antes repartiríamos ya el hecho relevante que habríamos colgado en la página web procedente de Endesa. Y así lo hicimos, con la peculiaridad de que cuando repartimos el hecho relevante que nos había transmitido Endesa, yo creo que como a las 8:20, 8:30 de esa mañana, de antes de ayer, ¿no? Si no recuerdo mal, el miércoles, ¿no? El miércoles efectivamente. Pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa al ver que el comunicado, o sea, lo que había acordado el Consejo de Endesa la noche anterior, era algo que no casaba con las propias diapositivas, y en particular con la diapositiva 38 que nos habían hecho llegar con antelación y que Endesa acompañaba a ese comunicado? Con lo cual, el comité ejecutivo en pleno, o sea, no fue yo que me liara ninguna manta a la cabeza, sino que todos los miembros del comité ejecutivo dicen, oye, aquí hay una discordancia entre lo que dice esta diapositiva 38 y lo que dice el comunicado que ha aprobado ayer el Consejo de Administración. ¿Qué pasa aquí? Porque si, no sé si lo hemos traído, el hecho relevante que originalmente comunicó a la CNMV Endesa en lo que atañía al dividendo extraordinario, pues era de una oscuridad llamativa, una oscuridad que estaba en contraste con la aparente claridad de la diapositiva 38. Si puedo leer literalmente lo que en ese momento decía el hecho relevante de Endesa, dice, igualmente el importe del dividendo a cuenta acordado se basa en los resultados de Endesa cerrados a 30/7 que no incluyen la plusvalía generada en la operación de venta a una formalizada el pasado 8 de noviembre de 2005. Punto y seguido. Y esta era la frase de Marras. El dividendo correspondiente a dicha plusvalía se acordará una vez la misma esté recogida en los resultados de Endesa S.A. Nosotros vimos que esto que se decía aquí era incompleto y aquí no se decía lo que luego se decía con más detalle, porque aquí se hablaba de un dividendo, mientras que cuando uno iba a la diapositiva 38 se partía de la base de la distribución íntegra de ese reparto. Y luego además en la diapositiva 38 se decía sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas, con lo cual no estaba claro si con eso lo que estaban diciendo es que no habría en ningún caso un dividendo a cuenta aprobado por el Consejo de Administración al amparo del artículo 261, si no recuerdo mal, de la Ley de Sociedades Anónimas, con lo cual le dijimos, oye, corrige este comunicado y hazlo congruente con lo que nos estás comunicando en la página 38. Es una technicality. Eso se lo comunicamos a las 8:30, 9:20 por teléfono, antes de que abriera el mercado, y se lo planteamos como una absoluta, casi yo diría, banalidad. Es decir, oye, corregir el hecho relevante para que diga lo que luego vais a decir, porque es que si no, el que lee esto se queda absolutamente confuso porque no se entiende y puede ser engañoso. Y dice, esto es una cuestión de dos frases, en 5 minutos lo arregláis y esto puede estar colgado antes de que abra el mercado y fenomenal. Aquí fue donde vino verdaderamente la sorpresa, porque en presencia del Comité Ejecutivo, un funcionario de la Casa habló con Endesa y dijo, oye, el Comité Ejecutivo dice que este comunicado que no se entiende, que lo hagáis congruente con lo que vosotros mismos vais a comunicar. Insistimos en que no había problema, no era un problema de fondo que nos estuviéramos planteando si el reparto del dividendo a cuenta o de las plusvalías era o no contrario al artículo 14, porque, como ya digo, ya de antemano habíamos dado por bueno que un reparto de un dividendo a los accionistas difícilmente puede entenderse contrario a los intereses de los accionistas, con lo cual dábamos por bueno el hecho y lo único que pedíamos era coherencia entre lo que se decía y los números. La sorpresa fue quizá cuando, a raíz de esa llamada, el representante de Endesa, cuyo nombre no citaré, pues nos dijo literalmente que de eso nada, que era imposible modificar este hecho relevante porque lo había acordado el Consejo de Administración y que era imposible pues modificarlo en absoluto. Le insistimos, no yo personalmente, sino el funcionario de Marras de la CNMV, que había aquí un problema de información engañosa, que no había nada sustantivo, pero que tenían que poner un comunicado que fuera concordante con la propia información que ellos nos habían dado a nosotros y que querían dar a través de la célebre diapositiva 38, e insistieron en que no, que no estaban dispuestos a modificar nada, y le dijimos, oye, esto antes de que el valor cotice tiene que estar aclarado porque la información es engañosa. Siguió un tira y afloja, 9 menos 10, 9 menos 5, hasta que el funcionario de la CNMV dijo, oye, vamos a suspender el valor hasta que no aclaréis esto, que es una cuestión. Respuesta de Endesa, no lo modificamos y ateneos a las consecuencias. La verdad es que a mí es una frase que me parece un poquito dura, dicha a un regulador que está tratando de que la información relevante que se da al mercado sea fiel a lo que el propio sociedad cotizada está haciendo pública, y que además era una cuestión verdaderamente banal. Pero yo realmente en ese momento, y el Comité Ejecutivo en su conjunto, cuando vio una defensa tan numantina de Endesa a modificar este hecho tan confuso, llegamos a pensar que es que aquí había gato encerrado y que había algún dato que no conocíamos, porque no se nos alcanzaba a ver cómo es que Endesa no era capaz de hacer un comunicado que fuera congruente con la diapositiva 38. Con lo cual quedamos en eso, el Comité Ejecutivo pues levantó esa sesión a las 9:05 y quedó la Dirección General de Mercados en hablar con Endesa para ver si esto lo aclaraban, que era una minucia. Pasó el tiempo y realmente Endesa seguía sin introducir esta modificación. Algo así como a las 10 menos cuarto, a las 10, yo llamé al presidente, a Manuel Pizarro, a Manolo Pizarro, con el que tengo muy buena relación, dicho sea de paso, y le dije, oye, esto, aquí hay algún malentendido que yo no llego a comprender, porque os hemos pedido que modifiquéis un hecho simplemente para hacerlo congruente con los datos que estáis dando. Esto es una cuestión de 10 minutos. Lo único que os pedimos es que hagáis un comunicado que sea congruente con la diapositiva 38. El presidente Pizarro no tenía bien en mente cuál era esa diapositiva 38 y me dijo, bueno, pues lo vamos a mirar y enseguida lo resolvemos. Pasó el tiempo y seguían sin resolverlo, les volvimos a llamar. Llegó ya un momento en que les dijimos, oye, es que esto, ¿qué pasa? Que esta cosa tan seria, le sugerimos hasta un texto para resolver el problema, y cuando le sugerimos el texto, después de dos refinamientos, originalmente lo iban a presentar a las 12:30, al final lo presentaron más tarde, tuvimos que modificar varias veces el borrador de acuerdo por el que se levantaba la suspensión, porque originalmente íbamos a levantar la suspensión a las 12:30. Yo confieso que tuve que firmar tres actos sucesivos de levantamiento de la suspensión, porque nos habían dicho, sí, que ya está, y no está, y se postergó. Con lo cual, al final, si yo no recuerdo mal, el levantamiento se hizo a la 1:30, tan pronto hicieron público este comunicado completo, que yo creo que es completo y sobre todo es acorde con la información, donde se dice, cosa que no se decía en la comunicación inicial, es que el Consejo de Administración tenía intención de proponer a la Junta General de Accionistas la distribución íntegra de la plusvalía, o sea, que tenía intención de distribuir íntegramente 1,2 euros por acción en concepto de esas plusvalías de una más otras desinversiones. Y además decía que el Consejo de Administración no se había pronunciado sobre la eventualidad de un dividendo a cuenta adicional, esta vez a cuenta no del beneficio ordinario del 2005, sino a cuenta de estas plusvalías, que dicho sea paso, como bien dice Endesa, a efectos contables no hay una división entre beneficio ordinario y plusvalía, sino que hay un concepto de beneficio. Pero a efectos de la CNMV y a efectos de la OPA sí que hay una distinción entre lo que es el beneficio ordinario y la plusvalía, por lo que enseguida diré, ¿no? Y bueno, ya he perdido el hilo de en donde estaba. Bueno, total, que efectivamente Endesa hizo esa comunicación. La comunicación entonces aclara, por un lado, que el Consejo de Administración va a proponer la distribución íntegra de la plusvalía y que no había decidido todavía, pero que tampoco descartaba que hubiera un segundo dividendo a cuenta adicional al, por así decirlo, ordinario, y que fuera el correspondiente a la plusvalía. Pues nosotros dijimos, oye, esto ya casa perfectamente con lo que dice con lo que hice la diapositiva 38 y ya el mercado tiene toda la información relevante. Si en el futuro el Consejo de Administración acordara ya la distribución de este segundo dividendo a cuenta, eso será otro hecho relevante, pero en modo alguno ahora el Consejo de Administración de Endesa tiene que pronunciarse sobre ese extremo. ¿Por qué se produjo esa especie de enroque de Endesa desde las 9 menos 20 hasta la 1 y pico sobre una cuestión que en el fondo era una technicality bastante banal? Pues yo no lo sé. Puedo hacer conjeturas que a lo mejor había habido conversaciones o requerimientos bilaterales entre Gas Natural y Endesa, y Endesa pensó que la CNMV pues de alguna forma estaba haciendo el juego a alguien y que no estaba simplemente cumpliendo con sus medios. Yo la verdad es que todavía no lo llego a entender, pero la conclusión que saco, y con esto concluyo la respuesta a esta primera pregunta, es que el motivo de la suspensión fue fundado. Se le pidió a Endesa a las 9 menos 20 que adecuara su hecho relevante a lo que ella misma quería comunicar, que nos había comunicado a nosotros y que era una propuesta plenamente legítima, y por circunstancias que no fueron imputables a la CNMV, pues desgraciadamente esa modificación, que no fue muy sustantiva, pero que sí fue importante para clarificar la comunicación de Endesa, solo se produjo pues como a la 1 menos cuarto, de forma que el levantamiento solo se pudo producir a la 1:30. Sí, Jesús.
Y saber, ¿en qué quedaron las amenazas de que se hicieron a la CNMV? Manuel Pizarro te dio alguna explicación de esa frase de os vais a enterar o vais a saber qué ocurre, y después quieren saber otra cosa. Me refiero a la contestación que le dieron a la persona del comité que en el TC les dijo, no os vamos a dar los datos que además os vais a enterar. Y después quieren saber otra cosa. ¿Quieren saber si los requerimientos que le hace Gas Natural a Endesa, que están siendo motivo, Gas Natural y Iberdrola, que están siendo motivo de bastante controversia, si la CNMV sabe algo de esto, o sea, o tiene constancia del asunto, o Gas Natural está obligado a esos papeles, a ofrecérselos por lo menos a la Comisión de Valores, porque parece como si la Comisión no se estuviera enterando de esa parte, que está siendo bastante grave o que está provocando reacciones por parte de, en este caso, puede ser de Pizarro o de quien corresponda. Y después quería saber ya una última cuestión, es ¿por qué no se hizo simplemente el requerimiento? Se requirió públicamente sin que fuera necesaria la suspensión, porque si la comisión no suspende, si requiere públicamente, el resultado podría haber sido prácticamente el mismo.
Bueno, en cuanto a lo primero, yo las consecuencias de os vais a ateneros a las consecuencias, que yo creo que fue la edición literal. Yo confieso que la frase no la oí literalmente porque la pronunció el representante a través de un móvil que tenía un funcionario de la CNMV que estaba reunido junto con el comité ejecutivo en el acto. O sea que yo directamente no la oí, pero oí lo que este funcionario de la CNMV dijo, que le acababa de decir el responsable de Endesa. Pues ateneros a las consecuencias, yo sinceramente creo que ateneros a las consecuencias es lo que va a decir la prensa de lo que ha hecho la CNMV. Por eso yo creo que esa información, que a mi juicio no fue todo lo equilibrada que hubiera debido ser sobre cómo procedió la CNMV, pues es quizá esa consecuencia, esa especie de campaña. Yo insisto en que la administración estamos sujetos a unas normas mucho más estrictas que en el sector privado. Lo que en el caso de un periodista o en el caso de un funcionario de Endesa puede ser reprobable, pero no es delito, en el caso de que lo haga un funcionario público es delito. O sea, si hubiéramos suspendido arbitrariamente a sabiendas la cotización de un valor, eso sería un delito. Con lo cual, yo entiendo que estos días en la prensa, quizá de forma involuntaria, pero se nos ha imputado lo que en puridad sería un delito. Haber adoptado una resolución administrativa, que es la suspensión de un valor, injusta a sabiendas. Si fuera así, que obviamente no es así, pero si fuera así, eso en España sería un delito, mientras que un periodista que informa a sabiendas de forma injusta, eso no es delito. Por eso digo que los cánones que se nos aplica a los funcionarios públicos, y en la administración todos somos funcionarios públicos, en la CNMV son muy estrictos, y por eso si yo supongo que el que Endesa dijera que había una suspensión arbitraria y consciente, pues era un poco parte de esas consecuencias. Ateneros a las consecuencias, os van a acusar de arbitrariedad, y el que sepa un poco de derecho penal incluso podrá leer entre líneas que ahí hay un delito de prevaricación, ¿no? Pero bueno, esta era la primera pregunta. La segunda pregunta, los requerimientos que ¿por qué? Ah, bueno, sí. Bueno, Feriande, esta es una cuestión que yo he hablado en dos ocasiones con Gas Natural. Gas Natural le he dicho que en materia de derecho administrativo, de derecho de valores, es un derecho en donde hay una institución pública, que es la CNMV, que es la única habilitada, salvo los tribunales, claro está, pero la única habilitada para interpretarla y aplicarla. O sea, que no procede ningún requerimiento entre partes privadas en base a normas de derecho administrativo como son las que regulan la ley de mercado de valores. Que si hay que abrir algún expediente sancionador alguna vez a alguien, eso es una competencia exclusiva de la CNMV. Los particulares y las empresas lo que pueden es presentar denuncias ante la CNMV cuando entienden que alguien ha incumplido una norma de derecho administrativo. Y en ese caso la CNMV actúa o no actúa. Pero en el ámbito de la legislación de mercado de valores stricto sensu, no proceden requerimientos. Entonces, como yo no tenía noticia oficial, pero sí sabía, porque me lo había dicho Endesa, que allí estaban volando los requerimientos notariales, pues dije a Gas Natural que desde luego no procedía requerimiento alguno en materia derivada de legislación del mercado de valores y en particular de decreto de OPAS. Gas Natural alega que hay cuestiones que son no ya de derecho administrativo, sino de derecho mercantil y de responsabilidad de los administradores de una compañía que están al margen de las competencias de la CNMV y que corresponde, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales ordinarios. Si ustedes recuerdan las responsabilidades de los administradores de los artículos 134 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, responsabilidades, acciones de responsabilidad social, esas las pueden pedir interesados bajo unas normas de legitimación y se ventilan ante los tribunales ordinarios. Yo, en esa materia, la CNMV no tiene competencias en cuestiones puramente mercantiles, que no están derivadas de la ley de mercado de valores. Podemos aconsejar y podemos recomendar. Y yo mi consejo, tanto a Gas Natural como a Endesa, es que la litigiosidad hay que limitarla a lo estrictamente imprescindible. Pero yo en esa materia realmente no soy competente, puedo dar consejos, no es un, entiendo yo, un hecho relevante a efectos de los mercados de valores, e incluso yo creo que si alguna de las entidades que presenta una demanda de esta naturaleza mercantil o hace un requerimiento mercantil previo al eventual ejercicio de una acción al amparo de las normas de responsabilidad de la ley de sociedades anónimas, sería dudoso que eso fuera un hecho relevante a efectos de la legislación de mercado de valores. Con lo cual, yo sé de la existencia, me parece que a veces están metiendo un poco de ruido, y sobre todo lo que sí que he constatado es que a veces se nos ha imputado a la CNMV un comportamiento como si fuéramos casi, si me permite usted la expresión, pues coautores o cómplices o colaboradores necesarios en algunos requerimientos de los que hemos tenido noticia indirecta a través de Endesa, ¿no? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera...
¿Pero por qué suspendisteis y no lo requeristeis públicamente? Porque si hubierais requerido públicamente, probablemente no se había producido ningún efecto sobre la cotización y ellos tendrían que haber hecho público el documento exactamente igual. Quiero decir, el resultado del requerimiento público habría sido el mismo y no hubiera sido necesario la suspensión.
Bueno, hicimos el requerimiento público y precisamente para mostrar que estaba fundado y cuáles eran los motivos, yo creo que el requerimiento se hizo público y se colgó en la página web, ¿no? Cuestión distinta es, ¿podíamos haber permitido que se negociara libremente desde el primer momento y que Endesa lo comunicara? Sinceramente, nosotros pensamos que el hecho relevante, tal y como inicialmente nos lo comunicó Endesa, y que es este que le he leído y que yo creo que ustedes lo tienen, y si no lo dejo aquí a su disposición, este era un hecho que inducía la confusión. Y por un lado era una reacción que inducía la confusión y era una inducía la confusión en el doble sentido de que afectaba a la cotización de Endesa y también indirectamente influía sobre la opinión que pudiera formarse el mercado sobre las perspectivas de que prosperara o no prosperara la oferta de gas natural, ¿no? Con lo cual nos pareció relevante, nos pareció además que era extremadamente fácil de enmendar y de adecuar a lo que decía la diapositiva 38, y por eso dijimos, oye, suspendemos hasta tanto lo aclaráis porque lo vais a poder aclarar. Realmente yo sinceramente cuando Endesa se negó en redondo a modificar este hecho relevante, pensé que es que a lo mejor había gato encerrado y que había algún dato, con lo cual eso si acaso me reafirmó en la sensatez del comité ejecutivo en recomendarme a mí como presidente que ordenara la suspensión del valor, que esa es una competencia, como ustedes saben, que está delegada en el presidente de la Comisión de Mercadores, y la resolución de suspensión la firmé yo. Pero como digo, todo esto se realizó en tiempo real, estábamos reunidos el comité ejecutivo en pleno, que son tres consejeros, el vicepresidente y vicepresidente, estamos cinco, más los directores generales que acuden a la sesión, estábamos ocho personas. Entonces, aunque la resolución de suspender la adopté yo, pude compartirla y pude contrastarla, y entonces hubo un criterio unánime de que este era un caso clarísimo de suspensión. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos suspendido? Pues a lo mejor no hubiera pasado nada. A posteriori, como decía, todos somos Manolete, ¿no? A toro pasado todos somos Manolete, pero antes de que el toro pasara, yo sinceramente creo, y no solo yo, sino que la totalidad del Comité Ejecutivo, creímos que este era un tema en donde Endesa debía producir una información que no fuera confusa, máxime cuando lo que le estábamos pidiendo era una cosa tan tonta como que comunicara aquello que luego en la diapositiva 38 estaba más o menos implícito, que lo dijeran clarísimo y que desvelaran las dudas que se le podían suscitar a quien sin conocer los arcanos de la diapositiva 38 la leyera, ¿no? No, sí, pero realmente en el comité ejecutivo nos quedamos un poco a medio gas, si nos permite la expresión, porque hubo una cuestión previa que yo ya daba por resuelta, y es que se iba a comunicar con todo el detalle que iban a proponer la distribución íntegra de esa plusvalía y dejar en el aire si iba a haber un pago a cuenta o no de esa plusvalía. Y no pudimos entrar a fondo en la segunda cuestión, pero sí que la debatimos porque ya la veníamos debatiendo de antiguo, y si les parece es lo que comento ahora, es las posibilidades de gas natural, ¿no? Y el criterio que sentó el comité ejecutivo después de una deliberación pues puede resumirse así. Primero, por un lado, no ponemos el más mínimo reparo a que Endesa reparta en su totalidad la plusvalía, porque digo, ahí no se plantea en modo alguno la aplicabilidad o no del artículo 14, porque repartir un dividendo difícilmente puede concebirse como un algo que es perjudicial para los accionistas. Eso por un lado. Por otro lado, también hubo pleno acuerdo en que el precio de la oferta de gas natural no lo podría modificar por el simple hecho de que hubiera un dividendo a cuenta ordinaria, por la sencilla razón de que Endesa tenía declarada su política de payout y decía que es política de dividendos de Endesa repartir entre el 50 y el 60%, y lo único que ha pasado este año, para fortuna de los accionistas de Endesa, es que los beneficios han sido muy grandes, y cuando se les aplica esos beneficios ordinarios muy grandes debido a la sequía y a otras circunstancias, un payout del 0,60, pues sale un beneficio ordinario muy alto, posiblemente más de 0,8, y lo que ha hecho Endesa es hacer un dividendo a cuenta del 0,3, que es un crecimiento de más del 12% respecto al que pagó el año pasado. Con lo cual, eso tenía que estar descontado por gas natural cuando presentó la oferta, y no es un motivo, a juicio de la Comisión de Mercado de Valores, para que gas natural pueda modificar el precio de la oferta. Por el contrario, en lo que atañe al pago del dividendo extraordinario, o sea, la distribución de la totalidad de esa plusvalía a razón de 1,2 euros por acción, ahí sí que llegamos a la conclusión en el Consejo que ese era el reparto de esa plusvalía era un hecho que no estaba anunciado ni era conocido por Gas Natural cuando formuló el precio de la oferta. Con lo cual entendimos que si la CNMV impidiera a Gas Natural ajustar el precio que en su día ofreció a esa circunstancia nueva y sobrevenida, que es que iba a haber una distribución íntegra de la plusvalía, lo que le estaríamos obligando a Gas Natural es hacer una mejora de facto en el precio de su OPA, que Gas Natural podrá o no hacer si quiere, pero que la Comisión de Mercado de Valores no le debe imponer a Gas Natural como obligatoria. Con lo cual, el criterio dominante, que no formalizamos, pero que fue el criterio claramente dimanante de esa reunión, es que la CNMV podría admitir que Gas Natural modifique el precio nominal original que ofertó para ajustarlo a esta circunstancia sobrevenida, que es que va a haber ahora, se ha anunciado ahora, un reparto íntegro de esa plusvalía de 1,2 euros, pero que ese ajuste solo podría hacerlo si ese reparto de la plusvalía se llevara a cabo materialmente antes de que concluya el periodo de liquidación de la oferta. Porque si ese pago se acordara pero se efectuara una vez que la OPA esté liquidada, ahí no procedería modificación alguna del precio de ajuste porque el dividendo se pagaría después. Pero si ese dividendo se pagara antes, es decir, si Endesa se desprendiera de ese valor patrimonial de 1,2 euros por acción antes de que se consumara la OPA, pues realmente lo que estaría comprando Gas Natural, si su oferta prosperara, sería algo distinto a lo que originalmente se comprometió a comprar. Yo no sé, estas metáforas son un poco burdas, siempre uno tiene reparo a formularlas, pero no sé si ustedes han tenido alguna vez experiencia con compraventas de ganado y con ganado preñado, ¿no? Por una oveja preñada, pues el precio no es el mismo que por una oveja parida. Y realmente, si uno ha fijado el precio por una oveja preñada y resulta que el propietario vende el cordero por separado, pues parece legítimo que el que fijó el precio por la oveja preñada, pues si la oveja al final se la entregan parida, pues el precio lo puede ajustar. Pues esa analogía rural es exactamente ese razonamiento tan complejo y tan agrario, es el que ha hecho la CNMV en esta materia. Si ha habido un hecho que Gas Natural no conocía en el momento en que formuló el precio, y lo formuló partiendo de la base de que lo que estaba ofertando tenía en sus entrañas una plusvalía significativa, y ahora cuando va a consumar la oferta resulta que esa plusvalía ya ha salido de la compañía porque se ha distribuido, parece lógico que el oferente no esté obligado a mantener el precio, porque si la CNMV le obligara a mantener el precio y no le permitiera hacer ese ajuste, la CNMV lo que le estaría es obligando a mejorar su oferta. Y las ofertas en el régimen español de derecho de OPAS son una prerrogativa del oferente, no son una obligación, ¿no? Bueno, ahí la memoria le falla porque sí que yo ese día estaba en París y sé que se suspendió a primera hora de la mañana. A mí la verdad es que yo cada día tengo peor memoria. El motivo de aquella suspensión, de que fue, me parece, un lunes, fue con motivo de la presentación, es decir, dicho sea paso, ya les anuncio que estamos preparando una carta a todas las sociedades cotizadas, una carta de carácter informativo, sobre cuáles son, a nuestro juicio, las mejores prácticas a la hora de hacer conferencias con analistas e inversores. Eso, que de momento será una recomendación sobre buenas prácticas, luego procuraremos que se incorpore a una orden ministerial que propondremos en su momento al Ministerio de Economía para que la apruebe al amparo del artículo 82.5 y que establezca normas claras sobre cómo se deben llevar a cabo esas presentaciones a analistas e inversores. Y uno de los principios esenciales, una que inicialmente será recomendación, pero que yo creo que es una norma obvia si se quiere actuar de buena fe, es que antes de cualquier teleconferencia o presentación, analistas o inversores, todo lo que se vaya a decir de información relevante que tenga el más mínimo jugo tiene que haber estado colgada en la página de la propia compañía emisora y de la propia CNMV para que todo el mundo que quiera la pueda consultar. De forma que la conferencia sea una mera explicación de datos relevantes que sean conocidos en pie de igualdad por todo el mercado y no ocurra, como ocurre a veces y como ha ocurrido en alguna ocasión con la propia Endesa, que a lo largo de una conferencia de prensa se empiezan a soltar informaciones muy relevantes que afectan o pueden afectar a la cotización y que no están colgadas en ningún sitio y que la persona que no esté allí físicamente en la sala no se entera. Yo, si no recuerdo mal, precisamente ese fue el motivo por el que aquella vez se suspendió la cotización de Endesa, porque se estaba produciendo... ¿Por qué dices que empiecen el almuerzo? Sí, y ahora sí ya me incorporo. Damos 10 minutos más, si os parece. Y es por eso, por lo que estaban soltando una información que podía ser relevante sin que estuviera colgada en el registro de hechos relevantes ni estuviera siendo difundida en tiempo real por la propia compañía. Y yo creo que por eso fue por lo que en aquel momento se suspendió. Yo tuve conocimiento telefónico del hecho, porque ya digo, yo estaba en París en una reunión de CESAC, pero me parece que ese fue el motivo y me parece plenamente justificado. Bueno, en cuanto a por qué se suspendió a las 9 menos 2 minutos, yo creo que ya he explicado el motivo. Es que realmente pensábamos que no iba a hacer falta ninguna suspensión, porque le dijimos a Endesa que completara el hecho relevante, se lo dijimos a las 9 menos 20 para una modificación que nos parecía importante en cuanto a contenido informativo, pero fácil y banal para Endesa, porque se trataba simplemente de que conciliara la diapositiva 38 con lo que estaba diciendo y no sembrara la confusión al decir en la parte literaria algo distinto a lo que estaba diciendo en las tripas de la presentación. Hicimos el requerimiento a Endesa por escrito. Los requerimientos a Endesa, esas cosas exigen algún tiempo porque los tiene que firmar el presidente, se tienen que mandar a la empresa y luego se cuelgan. Por otro lado, el valor estaba suspendido, o sea que yo entiendo que lo ideal hubiera sido comunicarlo en tiempo real, pero realmente lo prioritario era suspender levantar la suspensión, más que informar sobre el motivo, porque el motivo de la suspensión tenía interés periodístico, tenía interés mediático, pero en la medida que el valor estaba suspendido, no afectaba directamente a los inversores, que precisamente por eso no podían cotizar, no podían negociar el valor, ¿no? Luego hay algunos pequeños desfases puramente técnicos en el colgar informaciones en la página web de la CNMV que estamos tratando de reducir, pero vamos, yo creo que ese retraso en modo alguno perjudicó a nadie, porque el valor precisamente estaba suspendido de negociación, y lo que sí les puedo prometer es que haremos los máximos esfuerzos para colgar todo lo antes posible, pero sean conscientes de que son actos administrativos que a veces son impugnados, con lo cual no se pueden firmar así a la media vuelta, sino que hay que redactarlos con cuidado y con todos los pronunciamientos, y eso lleva cierto tiempo. Hay que conciliar aquí dos hechos: es que la Comisión de Mercadores es una administración pública sujeta a las normas de procedimiento administrativo y cuyos actos son impugnables ante los tribunales, con el hecho de que algunos de esos actos interesan al mercado. Hay que servir a dos señores, uno al ordenamiento jurídico y otro al interés de los medios de comunicación, y eso a veces exige algunos retrasos. Realmente nosotros tuvimos un retraso de pocos minutos. Endesa, para completar un hecho con algunas aclaraciones súper sencillas, tardaron 4 horas y media. A veces el sector público es más eficiente que el privado.
Perdona, una cosa.
Sí, sí. Está
la intuición de que la comisión, en un momento dado, piensa que la distribución del crecimiento extraordinario de las totalidades de alguna por parte de la empresa, que no es conforme a la ley.
No, al revés, he dicho justamente lo contrario. He dicho, desde el principio he dicho lo contrario. Pero y usted, ¿por qué lo piensa? Mire, hemos traído la carta, pero no, es que hemos traído la carta para que si quiere... No, pero si quiere yo le doy la carta y usted me dice dónde hay esa...
esa
sí, la tiene aquí, dígame usted dónde se habla de eso. Dígame usted dónde se habla de eso. Pero bueno... Nosotros en la carta, primero.
La comisión ha cambiado de opinión a este respecto o ha mantenido desde el primer momento el criterio de que empresa podría repartir sus valencias a una. Es mi pregunta.
Bueno, pues.
¿Ha cambiado de opinión o si desde el inicio el criterio de la comisión fue que se podía hacer que era conforme a la ley?
Mire, sobre esta cuestión me pronuncié expresamente en la conferencia de prensa aquella célebre de Marras, de la Comisión de Mercado de Valores. Primero, nosotros, ¿por qué hicimos públicas las cartas? Precisamente para que fueran de conocimiento general y que cualquiera las pudiera leer. No estoy seguro de que todo el mundo las leyera, pero si las hubiera leído, yo creo que muchos de estos malos entendidos se habrían disipado. Nosotros en la CNMV podemos tratar de disipar los malos entendidos que se generan sin culpa nuestra. Y yo creo que a ese respecto, la labor que hace el Gabinete de Comunicación, Margarita Isabel, es encomiable, pero todo tiene un límite y no podemos estar tratando de disipar malos entendidos teóricos que puede haber alcanzado gente que no se ha leído. Nosotros ponemos la carta a disposición del público, la explicamos, pero si no es que se nos exige un poco la prueba diabólica de que responda usted a todos los malos entendidos posibles que puede dar origen una carta que está muy clarita y que está en la página web de la comisión. O sea que en ningún momento la CNMV dijo que Endesa no podía, ni tampoco dijo que el señor Pizarro no podía ir de roadshows. Se nos han imputado una serie de afirmaciones que el que lea la carta realmente, lo único que dice la carta, que no está literalmente en el Real Decreto, y que esta sí que es una interpretación de la CNMV, pero que a mi juicio es una interpretación obvia, es que una de las cosas que está prohibido por el artículo 14 es el fomento deliberado de la compra de paquetes accionariales por accionistas contrarios a la OPA. Esta compra es la que eventualmente en otras OPAs, no necesariamente en esta, pero en otras, se tratan de articular con el apoyo de bancos de inversión. Por eso es por lo que esta carta la hicimos pública, porque esta carta en realidad no solo tenía carácter informativo para el mercado y para Endesa, sino que también era una carta que estaba dirigida pues a los 5 o 6 bancos de inversión que estaban asesorando a Endesa en esta materia, que si no recuerdo mal pues son Lehman Brothers, Citigroup, Merrill Lynch, Credit Suisse First Boston y Deutsche Bank, y les decíamos que eso está prohibido por el artículo 14 y que ellos lógicamente como entidades que tienen unos códigos de conducta extremadamente estrictos, no podían colaborar con una eventual e hipotética actuación que vulnerara el artículo 14 en ese sentido. Por eso es por lo que la hicimos pública. Mire, yo la verdad es que...
Que el otro día nos dijo que
había
incertidumbre de quién iba a aprobar el
dinero.
Y es que
en
qué misma hora que...
Efectivamente,
si
es que, mire, es que...
Es calendario de incertidumbre si lo va a pagar o no, o
qué no va a aprobar.
Yo sé cuál es la
incertidumbre. Sí.
Pero en esa públicamente,
no
esta semana, cuando
ya
dijo en otras presentaciones que le
daba
todo eso, ¿cuál es la intención con los
guardias? No. Pues no, es que ahí usted está partiendo de un dato que es equivocado. Precisamente por eso, porque nos parecía muy relevante, esto lo tenía que comunicar Endesa con un citaquígrafos, porque yo no sé si es que a lo mejor se pensaba que la comisión era contrario a eso, pero quizá por eso hubo una cierta, quizá por esas actuaciones bilaterales, gas natural, Endesa o requerimientos, había una reticencia de Gas Natural a decir con luz y taquígrafos lo que a juicio de la CNMV era plenamente legítimo. Por eso nunca se dijo, y lo que le pedíamos en esa es que lo aclarara, primero, que aclarara algo que estaba implícito en la diapositiva 38, y es que se iba a proponer la distribución íntegra de la plusvalía. Y eso era importante que la CNMV lo supiera con claridad, porque eso afecta a si Gas Natural tiene o no posibilidad de ajustar el precio. Y luego, si el Consejo de Administración, no le exigíamos al Consejo de Administración que dijera si pretendía hacer una distribución a cuenta antes de que aprobara ese dividendo extraordinario en la Junta General o no. Y por eso nos pareció muy bien que Endesa dijera que el Consejo de Administración no descarta hacer un dividendo a cuenta, pero no se ha pronunciado sobre él, ¿no? No, es que hay dos cuestiones, por eso aquí hay que matizar un poquito, y perdonen que insista para que no haya confusiones, ¿no? Hay que distinguir dos cuestiones. Uno es el beneficio que podemos llamar ordinario, que es el, ¿eh? Y luego las plusvalías, para entendernos. Y luego hay otra cuestión distinta, es si esos beneficios y esas plusvalías no se pagan en absoluto a cuenta, sino que solo se distribuyen cuando los aprueba la Junta General, o el Consejo de Administración puede aprobar un reparto a cuenta de un dividendo, a cuenta de eso que más tarde va a aprobar la Junta General, ¿no? Lo que el otro día, el martes, si no recuerdo mal, aprobó el Consejo de Administración de Endesa es exclusivamente en lo relativo a los beneficios ordinarios hasta el 30 de septiembre, repartir un dividendo a cuenta de 0,305 euros, que viene a ser como el 60% de los beneficios ordinarios hasta el 30 de septiembre. Con lo cual, el único acto así ejecutivo directo es aprobar ese dividendo a cuenta de los beneficios ordinarios. Pero el Consejo de Administración tácitamente o explícitamente decidió algo más plenamente legítimo y que estaba implícito en la diapositiva 38, pero que estaba confuso en el comunicado inicial de Endesa, que es que iba a proponer la distribución no del 60% ni del 50%, sino que la distribución íntegra de la plusvalía de 1,2 euros por acción. Entonces, yo creo que eso era un hecho relevante, que el Consejo de Administración anunciaba que iba a proponer a la Junta la distribución de la totalidad de las plusvalías. Y además no descartaba que de esa distribución de la parte del beneficio correspondiente a las plusvalías, una parte se repartiera anticipadamente por decisión no de la Junta, sino del Consejo, en concepto de dividendo extraordinario a cuenta al amparo de las facultades del 261 de la Ley de Sociedades Anónimas. Esas cosas que a nuestro juicio estaban implícitas en la diapositiva 38 fue la que le pedimos a Endesa que las explicitara, como así finalmente hizo. Lo que pasa es que lo hizo a la 1 de la tarde en vez de haberlo hecho a las 9 menos 20, como yo creo que nosotros esperábamos que hiciera y podría haber hecho.
Respecto a los horarios, ¿le parece suficiente que levantó la suspensión, si no recuerdo mal, en torno a la 1:20, se anunció que se levantaba para 9:30,
sí,
si no recuerdo mal, el hecho relevante se publicó posteriormente al levantamiento?
No.
Si no recuerdo.
No, pues vamos, si fue...
¿Le parece suficiente tiempo, 5 o 10 minutos, de hecho relevante en la página web para que se extienda al mercado?
Bueno, o sea, que usted hubiera suspendido más tiempo.
No,
pero le pregunto cuál es el corolario al que me quiere llevar. Usted habría suspendido hasta las 2.
Si es tan relevante la información para el mercado, creo que 10 minutos es suficiente para que la vea el mercado.
Bueno, es que, primero, nosotros, yo creo que desde primera hora de la mañana pusimos ya a disposición del mercado la famosa diapositiva 38, ¿no? Pero lo único que había que aclarar es que lo que decía la diapositiva 38 también lo suscribía el Consejo de Administración. Era una cosa que parecía banal, pero que es importante porque la diapositiva 38 decía sujeto a la Junta General de Accionistas, y realmente lo que había que decir es que el Consejo de Administración iba a proponer a la Junta General de Accionistas el reparto íntegro de esa plusvalía, ¿no? Yo creo, salvo que la memoria me falle, yo creo que el nuevo hecho relevante lo debimos colgar como a la 1:05, yo creo que nos lo comunicó Endesa en torno a la 1, precisamente queríamos levantar la suspensión cuanto antes. El hecho relevante que comunicaba la Endesa era bastante sencillo de entender porque era un parrafito de dos líneas que se entendía y entonces ya daba armonía y claridad a todo lo que había comunicado. Tampoco... Por eso digo, o sea, que era decir que efectivamente que lo que uno, un lector podía pensar que quería decir la diapositiva, efectivamente era lo que había decidido el Consejo de Administración de Endesa. Porque en la primer hecho relevante de las 9:30, de las 8:30, quedaba uno en la absoluta confusión, en una confusión exactamente igual que la que tuvo el Comité Ejecutivo de la CNMV cuando iba a estudiar el tema del ajuste del precio por gas natural. Leyó el comunicado de Endesa y dice, oye, ¿aquí qué pasa? Que esto no cuadra.
Lo que más que me ha sorprendido es que se ha pedido que, según usted, a las 9 de la mañana, Endesa ya sabe, va a decir la prensa al escuchar todas las que se ha tomado.
A ver, perdón.
Y usted ha dicho que Endesa le amenaza con mantener todas las consecuencias y entiende que esas consecuencias es lo que va a decir la prensa al escuchar.
No, mire.
No,
que antes Jesús García me ha preguntado. Cuando un representante de Endesa a las 9:45 dijo, oye, si suspendéis, ateneos a las consecuencias, ¿cuáles eran esas consecuencias? Conjetura mía, pues mira, las únicas consecuencias que veo es un poco esa acusación que han hecho en los medios de comunicación de que la CNMV estaba prácticamente prevaricando y que había una rencilla personal. Esa es la única, la consecuencia, es esa especie de acusación de que habíamos actuado con arbitrariedad y discrecional. Es a posteriori, a toro pasado, es la conclusión que yo hago de qué se quiso decir en ese momento por Endesa cuando a las 9:20 que nos atuvimos a las consecuencias, porque la prensa, hablando mal y pronto, nos iba a poner a parir, ¿no? Yo creo que hay que aclarar únicamente, quiero decir, no me han preguntado ustedes el auto de la Audiencia Nacional, pero sí que creo que es importante que lo comente. Porque el auto de la Audiencia Nacional, les quiero decir dos cosas. Primero, la CNMV no solo lo acata, como por otro lado sería una obviedad, como ocurre con cualquier resolución administrativa, sino es que, sinceramente, yo personalmente y la CNMV en su conjunto, es que estamos de acuerdo con lo que dice el auto de la Audiencia Nacional, y si ustedes se lo han leído con detenimiento, verán que lo que dice el auto de la Audiencia Nacional es bastante, bastante congruente con lo que pensamos, no solo en la CNMV, sino que también con lo que piensa Endesa, porque la cuestión que se ventilaba en este asunto es si tenía o no efectos jurídicos la carta recordatorio de 12 de septiembre. En la CNMV siempre hemos mantenido que esta carta no tenía ningún efecto jurídico, sino que era un puro recordatorio, pues similar a los anuncios que hace la Dirección General de Tráfico antes de un puente, es abróchese el cinturón de seguridad. Es un recordatorio, es útil, o lleve usted cadenas si va a viajar al norte, son no actos jurídicos, sino avisos de navegantes para ayuda y carecía de efectos jurídicos. Endesa, por el contrario, a esta carta le atribuyó unos efectos jurídicos que para nosotros no serían. Por esto yo creo que el auto de la Audiencia Nacional, con extremado sentido común, manifiesta una cosa en el penúltimo razonamiento, que a mí me parece digno de recordatorio y lectura, porque yo creo que aclara muchas cosas. Y si me permiten, se lo voy a leer porque... no, ya está. Dice, finalmente en este caso, dice la Audiencia Nacional con toda razón, la mera lógica aconseja adoptar la suspensión de esos hipotéticos efectos de la carta y del acuerdo del Comité Ejecutivo, porque si tanto la Administración... como la combatiente en nada, gas natural, convienen en afirmar que no hay acto administrativo, y lógico sería denegar la suspensión, siquiera provisional, de los efectos del acto impugnado, cuando aquella afirmación de los demandados conlleva la pretensión de privar al acto impugnado no sólo de todo contenido decisorio, sino de cualquier efecto jurídico más allá del puramente informativo. O sea que la Audiencia Nacional, yo creo que se pronuncia con absoluta razón. Dice, si usted, Comisión de Mercado de Valores, si usted, Abogacía del Estado, dice que esta carta no tiene efectos jurídicos, porque lo que tiene efectos jurídicos es el artículo 14 del Real Decreto de OPAS, usted, Comisión de Mercado de Valores, no debe tener ninguna objeción a que yo suspenda los hipotéticos efectos jurídicos de esta carta, que a su juicio son cero. Y efectivamente, yo creo que la Audiencia Nacional tiene absolutamente toda la razón con lo cual les quería señalar un poco para concluir y que la CNMV y yo personalmente no solo acatamos el auto, sino que nos parece un auto perfectamente razonado y que compartimos en cuanto a su fondo, porque lo que en definitiva constata la Audiencia Nacional es que no había discrepancia de criterio entre Endesa y la CNMV a estos efectos. Endesa decía, esta carta tiene unos efectos jurídicos enormes, suspéndalo, audiencia. Nosotros decíamos, esta carta no tiene ningún efecto jurídico porque es un mero recordatorio, y entonces la Audiencia Nacional, con una solución salomónica e inteligente, dice, pues mire, yo no sé si tiene efectos o no jurídicos, eso ya se verá cuando yo me pronuncie sobre el fondo del asunto. Pero, de momento, yo suspendo esos hipotéticos efectos jurídicos porque una parte quiere que se suspendan y la otra parte dice que no existen, ¿no? Una última pregunta.
Solo una cuestión porque que me parece clave. ¿Por qué si el dividendo futuro de Endesa tiene tanta importancia que lleva a suspender el valor y obliga a que se haga pública una nota? ¿No es tan importante también la decisión que pueda adoptar Gas Natural respecto al precio y sin embargo Gas Natural no se le requiere para nada? Estamos hablando de un asunto de futuro en ambos casos. Es decir, ¿qué puede hacer Gas Natural en el caso de que pague dividendo y sin embargo sabemos que va a pagar un dividendo, no sabemos cuándo y no sabemos nada? ¿O no se requiere a Gas Natural respecto a el cambio o no en el precio?
No, porque esto es lo que en derecho se llama una cuestión prejudicial. Precisamente para, como dice la reunión del Comité Ejecutivo a las 8:15, la convoqué para fijar criterio sobre lo que Gas Natural podría hacer partiendo de una premisa, y es que Endesa comunicara con claridad su intención de distribuir la plusvalía. La sorpresa fue que eso que pensábamos que Endesa iba a comunicar con perfecta claridad no se comunicó, con lo cual entramos solo parcialmente en el fondo. Pero en realidad el criterio que fijó el Comité Ejecutivo, se lo acabo de decir ahora, y es el criterio que ya hemos manifestado a Gas Natural y que Gas Natural conoce, y es precisamente que a Gas Natural parece legítimo que si quiere pueda ajustar el precio en lo que atañe exclusivamente a la plusvalía, pero no en lo que atañe al beneficio ordinario. ¿Sí? Precisamente por eso es por lo que esa clarificación quisimos hacerla antes de que abriera el mercado el mismo miércoles, y no pudimos hacerlo porque hubo una cuestión previa que es aclarar lo que Endesa quería decir.
Lo que pasa es que la ministra de Endesa sabe que va a recibir un dividendo, pero no sabe si Gas Natural va a bajar el precio o no. Quiero decir que estamos en las mismas. Es decir, Gas Natural va a hacer lo que le da la gana, pero, y Endesa tiene que
cumplir. No, pero es que no. Por eso hay que tener en cuenta una cosa que yo dije. Las mejoras en el régimen de OCA son voluntarias. O sea, que ningún oferente está obligado hoy a decir si va a mejorar el precio en el futuro. Ahí hay una asimetría. Entonces, lo que nosotros en la Comisión de Mercado de Valores entendemos es que si la CNMV obligara a Gas Natural a no modificar en nada el precio, ni siquiera por el reparto íntegro de la plusvalía de 1,2 euros, estaríamos indirectamente obligando a Gas Natural a mejorar. Y la CNMV no puede obligar a Gas Natural a mejorar. Eso es una facultad discrecional que tiene el oferente y que ahora no necesita anunciar. O sea, que nos excederíamos también en nuestros cometidos si ahora le obligáramos a Gas Natural a decir, ¿usted va o no va a ajustar el precio? Nosotros lo que decimos es que puede, porque entendemos que eso es conforme con la normativa, pero el momento procesal para que el oferente diga si mejora o no mejora la oferta es en el futuro, entre otras cosas, cuando esté ya presentado el folleto. Muchas gracias.